Buenos días con todos. Les voy a invitar que abramos nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 4. Vamos a ver todo el pasaje, pero quisiera solamente leer algunos versículos. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo sentir, del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan o se burlan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Oremos. Señor, estamos frente a tu palabra. Y pedimos, Señor, que ella toque lo más íntimo de nuestro ser. Háblanos, necesitamos palabra de Dios. Te hemos cantado canciones que expresan el sentimiento de nuestro corazón y al abrir tu palabra, pedimos que tú ahora hables a nuestra vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado viendo en estos domingos pasados, la primera carta de Pedro. Y el tema que vimos que une los pensamientos de toda la carta, lo hemos titulado Extranjeros y Peregrinos. La carta de Pedro es una carta que habla de esta peregrinación y de nuestra extranjería, si lo podemos decir así. Dice que somos, Pedro mismo dice que somos extranjeros y peregrinos. Hablamos de nuestra identidad, hablamos de nuestra preparación para llegar al destino, hablamos de la vida en el puente y hoy quisiera que veamos cómo vivir al final del puente. Al final del puente. La verdad, las palabras de Pedro son más relevantes hoy en día cuando él dice acá, mas el fin de todas las cosas está cerca. Yo creo que cuando vivimos también las noticias, la situación en la que vive el mundo, digamos, políticamente, económicamente, geográficamente, sí, factores climáticos, en fin, vivimos en un mundo altamente inestable, un mundo que decíamos en la clase esta mañana, que si el Señor no llega antes, se destruye a sí mismo, pero el Señor llega antes. Y eso nos dice entonces que el Señor en cualquier momento llega, está cerca. Y eso no se dice por adorno, eso se ve en lo que nos toca vivir hoy en día. Habíamos dicho como una expresión que nos acompañó durante toda esta serie de mensajes, habíamos dicho, hablando de extranjeros y peregrinos, que somos extranjeros, pero no solo extranjeros, sino peregrinos. O sea, El extranjero a veces puede ser residente, nosotros no. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. No solo extranjeros, extranjeros y peregrinos. En lo que a nuestra vida cristiana se refiere, somos extranjeros aún en nuestro propio país. Es decir, el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestra vida nos ha dado una identidad que nos hace extranjeros en esta tierra. Por algo Jesús dijo, cuando oró a Dios por sus discípulos en Israel, en Jerusalén, de donde eran sus discípulos, Jesús dijo a Dios: ellos no son de este mundo. ¿Qué le parece? Eran de la tierra de Jerusalén, de Palestina. Ellos no son de este mundo, tampoco nosotros. Y en ese sentido, literalmente, somos extranjeros. Así lo enseña Pedro en su carta y estamos en una peregrinación. Esto no es todo, esto va a terminar. Esto es un puente. Y en los puentes, ¿qué pasa en los puentes? No se construyen casas. Estamos en un puente y en los puentes no se construyen casas. Entonces estamos en un recorrido de nuestra peregrinación, de nuestro viaje. Hay estilos de viajar. Hay estilos de viajar. Yo no sé ustedes, pero por ejemplo, hay gente que le gusta disfrutar el camino. Y hay gente que le gusta llegar rápido. Es decir, por ejemplo, conozco amigos allá en Venezuela que cuando van a ir a un viaje de 100 kilómetros paran 4 veces. ¿No? Es decir, van a tomar un cafecito acá, más allá hacen unos dulces de no sé qué, un poquito más allá hay chicharrones y van pasando por todos los lugares. Yo no, yo sí soy, ¡zas! Mientras más rápido llegue, y no que sea mejor, yo creo que ambas tienen lugar, ¿verdad? ¿Cuál eres tú? Como decimos en Venezuela, un cholazo, ¿no? O, no, hay otros que no, que le disfrutan, aquí hacen una cosita, voy a parar ahí, voy a ver allá, etc. Son formas de viajar. Son formas de viajar. Y estamos en un viaje así, rápido, parando, pero pares o vayas rápido y vuelvas a llegar. Ahí en Venezuela hay un lugar espectacular. Todos nuestros países tienen, yo no soy venezolano, ojo, estoy hablando como extranjero, vivo allá, pero soy peruano. Y hay un lugar que se llama La Gran Sabana. No sé si hay algún venezolano acá. No hay. Primera vez. Ah, no, sí. ¿Conocen La Gran Sabana? ¿La conocen o no? Han oído de ella, por lo menos. La Gran Sabana es, para mí, uno de los paisajes más bellos que hay en el planeta. Es interesante porque un día que voy a conocerla, estoy manejando el carro y estoy andando, y hay una parte antes de llegar a la sabana propiamente, que es una serie de curvas, curvas y curvas. Y curvas, y cuando ya estás harto de las curvas, ¿has viajado así alguna vez? Curvas, y otra curva, y así. Hasta que, sin aviso de ningún tipo, das una última curva y ¡boom! Tienes la Gran Sabana frente a ti. Esos paisajes que ven en las fotos. Una cosa que uno se queda, esto lo había visto en foto, pero verlo allí es algo formidable. Y creo que en un sentido, nuestra vida es una serie de curvas. Y estamos en la parte no más bonita del viaje, obviamente lo más espectacular es nuestra llegada. Y estamos en esas curvas. Y va a llegar el momento en que pasemos. Yo creo que estamos cerca de la última curva. Y una pregunta que podríamos hacernos es, ¿cómo vivir? ¿Cómo vivir al final de este viaje, al final de este puente? Yo veo que aquí Pedro, en este capítulo, nos deja al menos tres cosas. Tres cosas que yo quisiera compartir con ustedes en esta hora. ¿Cómo tú estás en ese puente? Y de paso, todo el mundo está en el puente. Todos, porque aquí no se va a quedar nadie. Entonces estamos yendo. Pero en este puente de Dios en el cual nos encontramos, y ya prácticamente en los albores del final de nuestro destino, ¿cómo conducirnos? ¿Cómo vivir en este puente? Bueno, yo al menos veo tres cosas aquí en la carta de Pedro. En primer lugar, ¿cómo vivir al final del puente? Vivir en limpieza. Es decir, para utilizar una expresión, vivir en santidad. Vivir en limpieza. Llegar limpio. Terminar no es fácil, ¿verdad? Empezar es más fácil que terminar. Pero en cierta medida, al final, es más importante cómo se termina que cómo empiezas. ¿Estamos de acuerdo? Es más importante cómo terminas que cómo empiezas. Creo que Omar citaba a Pablo en la oración cuando dijo, habiendo yo sido heraldo, no vaya a ser yo descalificado. Es decir, estoy en la carrera por delante, avanzando delante de todos, y no vaya a ser que cometa un error y pierdo. O sea, empezó bien, no quiere terminar mal. Importante es terminar, y de hecho el Señor enseñó una parábola sobre el terminar. ¿Se acuerdan la famosa parábola de la torre? Que la persona empezó a construir una torre, no pensó bien en los costos, y al final la torre quedó a medio terminar. Y la gente se burlaba de él, mire, este hombre construyó y no pudo terminar. Y el Señor utiliza esa parábola para referirse a la vida cristiana. La vida cristiana es una torre difícil de terminar, fácil de comenzar. Mucha gente la empieza, difícil de terminar es la torre. Entonces, terminar en limpieza, llegar en limpieza, llegar en santidad. Vivimos en una sociedad que nos ensucia por todos lados. El pecado está a flor de piel, está a la vuelta de una esquina, está dentro de la casa. Vivir en santidad. Fíjate lo que dice Pedro acá en el versículo 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El que ha padecido en la carne, me gusta, interesante esta expresión. El que ha padecido en la carne terminó con el pecado. En otra traducción dice, el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado. Interesante, hay una relación entre el sufrimiento, el padecimiento y la ruptura con el pecado. Me parece a veces, no siempre, pero muchas veces me parece que en medio de la tranquilidad y de que uno no tiene dificultades, uno es más propenso. ¿Sí o no? ¿Cómo nos acordamos de Dios cuando hay dificultades? ¿Te ha pasado? Ahí oramos, ahí le buscamos, ahí clamamos. Es interesante la expresión de Pedro, una persona que está viviendo las dificultades. El que sufre ha roto, ha terminado con el pecado. Si no, pregúntale al rey David. El rey David tenía que ir a la guerra y dijo que se quedó descansando en su casa. Todos sabemos lo que pasó en ese descanso, ¿se acuerdan? El peor pecado de su vida. Descansando, vio a Betsabé bañándose y tuvo relaciones con él. Conocen la historia. No. Es interesante notar que muchas veces el pecado se da en el mal manejo de nuestro tiempo libre. El sufrimiento, el que sufre, ha roto, dice Pedro, con el pecado. Un estilo de vida placentero es un estilo de vida propenso. Y ojo, no voy en contra de un estilo de vida placentero. Yo, como dije el otro día, no es que Dios nos enseñe a ser masoquistas y que pidamos, mándanos castigo, Señor, para que no. No, no, no se trata de eso. Pero a la vez hay que ser conscientes de que eso es una posibilidad, en que yo bajo muchas veces mi guardia espiritual en medio de situaciones placenteras, tranquilas, etcétera. Entonces, y es interesante porque en medio de la lucha, nosotros vivimos, el cristianismo es una vida incómoda. Quien quiere hallar una vida placentera, compatible con la fe, se está equivocando del camino. El cristianismo no es pasarla bien, no es pasarla bien. Y la verdad es que se pasa bien también. Pero no ese es el objetivo final. El objetivo final es llegar. Estamos en el puente. El llegar es el objetivo final. Aquí estamos en una lucha. Fíjate, para ver de qué lucha estoy hablando, en la carta a los Gálatas, Pablo dice esto. Fíjense, en Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice así. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Es decir, la vida cristiana es no hacer lo que quieres. ¿Qué te parece? ¿Por qué? Porque si tú vas a dar hacia la carne, vas a tener un problema ¿con quién? Con el espíritu. La carne no le estás dando lo que ella quiere. No le estás dando al espíritu lo que él quiere. Estás prohibiendo la carne, no le estás dando al espíritu lo que él quiere. Si le das al espíritu, ¿con quién fallas? Con la carne. Entonces, nunca vas a satisfacer todo. O das a la carne, o das al espíritu, ambos se oponen y tú no haces lo que quieres. Eso me suena bastante incómodo. Y muchas veces vivimos un cristianismo bastante hedonista, como que el placer es uno de los bienes máximos. Me siento bien. Y no me malentiendan, en el fondo hay un buen sentimiento en nuestra vida cristiana, uno se siente bien, pero eso no es el logro final de todo esto. El sufrimiento nos habla de la lucha en la que nos encontramos contra la carne, contra la carne. Y cuando estamos en esa lucha, dice Pedro, hemos roto con el pecado y transitamos, por lo tanto, una vida de santidad. La clave es llegar. Y cuando llegues, te vas a encontrar con el Señor Jesucristo. Dime si no es bonito. ¿Esperas eso? Es increíble. O sea, ¡pum! Por ejemplo, te mueres. ¡Pum! Estás en el cielo. Y te encuentras directamente con Él. Sería bueno, cuando ese encuentro se produzca, estar limpio. Estar limpio. En segundo lugar. Entonces, en primer lugar, llegar limpio. En segundo lugar, en esta vida, al final del puente, ya el Señor está cerca, el puente se termina, no da más. Yo digo, hay que servir aquí al final del puente, servirle a Él en esperanza. Servirle en esperanza. Pedro dice en el versículo 7, el versículo que mencionamos, el fin de todas las cosas está cerca. El fin de todas las cosas está cerca. Es decir, si eso es así, si el fin de todas las cosas está cerca, Pedro dice, eso debe tener un impacto en la vida que yo estoy viviendo, en la vida que yo estoy conduciendo. Pedro dice, si el fin de todas las cosas está cerca, entonces dice, sean sobrios, velen en oración, tengan ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin chismes, cada uno según el don que se le dio, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguien hable, hable con palabras de Dios. Interesante. O sea, sirviéndole a él aquí al final del puente, siendo, dice Pedro, sensatos, siendo sensatos, prudente, sobrio, dice otra traducción, cuerdos, pensando bien. Es el momento de cuando vivimos al final del puente, es el momento de no hacer locuras. Es el momento de ser sobrio, de no estar intoxicado, de no estar intoxicado, y el mundo intoxica. ¿Han escuchado hoy en día? Se habla mucho de relaciones tóxicas. ¿Has escuchado esa expresión? ¿No? Está de moda. Bueno, déjame decirte que tu relación con el mundo es una relación tóxica. Ten cuidado. Ten cuidado. Hoy conviene, al final del puente, no estar intoxicados. Sed sobrios. Dice Pedro, sed sobrios. El fin de todas las cosas, el fin del puente está cerca. Sean pues sobrios, sean cuerdos, piensen bien, tomen buenas decisiones. Momento muy importante. No son tiempos difíciles y no van a mejorar. Oren, dice Pedro en el versículo 7. En la traducción dice, entregados a la oración, dados a la oración. No como algo circunstancial, sino como un estilo de vida constante, amando a los demás con amor ferviente, con un amor intenso, un amor que nos permite perdonar, un amor que se manifiesta en el perdón, donde llega a 490 veces y dice, se acabó, no te perdono más, no es la idea, ¿no? No vas a llegar a las 490. Pero la idea que el Señor te está diciendo es, perdona siempre. Somos parte de una sociedad donde el Señor nos dice, amén, amén con ferviente amor. No tengas pleitos con nadie. Por el amor que Dios ha derramado en tu vida, ábrete tu corazón a Él. Perdona, libérate. Vive así al final del puente. No llegues al final con un rencor, con una cosa mala con otra persona. Dice, sed hospitalario, ayuda al necesitado. Qué bonito poder compartir en este día la ayuda. Sírvele al Señor con tus dones. Dios te ha dado dones, capacidades para servirle a Él. Sírvele a Él con tus dones. Entonces, en segundo lugar, en esta vida, en el puente, al final del puente, en primer lugar, sé limpio, termina, llega al final con limpieza. En segundo lugar, sírvele a Él con esperanza. Y en tercer lugar, y característica fundamental de nuestra vida, sufre, sufre con alegría. Interesante, ¿verdad? Son palabras que están más bien unas opuestas, que dicen el oxímoron, ¿no es cierto? O sea, una palabra que más bien son contrarias. ¿Sufrir o eres alegre? Pero dice, no, sufre y sé alegre. Interesante eso. Sufriendo con alegría. Fíjate lo que dice el versículo 12 aquí en la carta de Pedro. Amados, dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciera. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Dice, no se sorprendan del fuego de prueba. A mí cuando leo del fuego de prueba, me habla de una prueba bien difícil, ¿verdad? Una prueba que quema, una prueba dura. Y Pedro le está escribiendo a una zona, una sección del imperio. Él en el primer versículo dice a la gente de Galacia, de Frigia y el Ponto, etcétera, a estos hermanos que están ahí, y dice, no se sorprendan por el fuego de la prueba que les ha sobrevenido. Es decir, la gente en la zona estaba atravesando una tremenda prueba. No se sorprendan. ¿Por qué? Porque el fuego de la prueba en general, es parte de nuestra identidad como hijos de Dios, nuestra identidad como extranjeros y peregrinos. Por eso Pedro dice, no se sorprendan. ¿Por qué dice que no se sorprendan? Porque es normal. Es parte de nuestra vida, el fuego de prueba. Lo ordinario es la prueba. Lo extraordinario es que no tengas pruebas. Y es en medio de las pruebas donde uno va siendo pulido, mejorado. Hemos hablado de esto en otra oportunidad. Pero fíjate, dice el versículo 13, dice, no se sorprendan cuando se encuentren en diversas, en el fuego de pruebas que les ha venido, sino, o sea, no te sorprendas con las pruebas, no digas, ay, ¿qué me está pasando? No, no te sorprendas, sino gózate. En medio de las pruebas de fuego que les ha sobrevenido, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Interesante. Atravesar la prueba con gozo. Otra traducción dice, atravesando esas pruebas en una dicha. La dicha es como decir, efectivamente, el gozo en su máxima expresión. Muy interesante. A veces, repito, dentro del concepto que manejamos de nuestra fe, un poco hedonista, placentera, estas palabras de Pedro, de pronto uno no las interpreta para uno mismo. Pero Pedro nos está hablando a nosotros, obviamente a su primera audiencia, pero estas palabras han corrido a lo largo de la historia y nos tocan a nosotros el día de hoy, atravesar la prueba en dicha. ¿Por qué en dicha? Porque Pedro dice, porque nuestros sufrimientos son parte de los padecimientos de Cristo. Qué interesante. Qué interesante eso. Pablo tenía un concepto similar, algo que parece hereje, pero como es Pablo, no es hereje. Pero él dice, yo cumplo en mi carne los sufrimientos, los padecimientos que faltan a los padecimientos de Cristo. ¿Qué falta a los padecimientos de Cristo? No falta nada. Pablo ve en su vida los sufrimientos que le tocan pasar, los ve como parte de una herencia de una vida redentora, que no importe lo que pase, es parte de esta obra de redención de Dios a lo largo de la historia, donde Cristo es el punto fundamental, pero uno es parte de esa misma historia. Y en esa obra de redención de Dios, los hombres, las mujeres que han participado, muchos han sufrido, muchos han pagado con su vida. El cristianismo no es placentero necesariamente. Es una sociedad que lo ha hecho así, pero ese no es el corazón de la fe. Pedro dice, sufran y sufran con alegría, porque acuérdense que ese sufrimiento que puedan estar pasando forman parte de toda esa trayectoria de la redención de Dios en la historia a lo largo de la humanidad, a través de la cual hoy su iglesia, tú, yo, somos elementos fundamentales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Prueba con dicha, viendo la prueba, no como, ay, qué problema esto conmigo, no. Viendo la prueba que lo que me está pasando no es algo circunstancial, es algo que forma parte de una herencia, de una trayectoria en la cual yo soy parte. Y no está hablando de pruebas, dolores, sufrimientos, producto de una situación puntual. Está hablando de persecuciones, conflictos, por el mensaje que uno predica de Cristo alrededor. Muy importante. Entonces, prueba con dicha. Sufre como cristiano, dice Pedro. Sufre confiando y sufre haciendo cosas buenas. Interesante. Versículo 15 y 19, para terminar, dice: así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde? Comience por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Esta es la casa de Dios. Su iglesia, dice Pedro, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo, es un versículo muy interesante, un versículo sumamente desafiante, y si el justo con dificultad se salva, interesante, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Pedro? La salvación del justo no es nada fácil. Tomemos las cosas de Dios con la seriedad que se merecen. Tomemos las cosas de Dios, su salvación. Por eso Pablo, creo que es Pablo, que dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. No son cosas veniales, no son cosas pequeñas, no son cosas sin importancia. Son cosas de Dios, son cosas eternas, tienen implicaciones eternas para nuestra vida. Tomemos las cosas de Dios, las cosas en serio, en serio. Muy importante. Dice: el juicio de Dios es necesario que empiece por la casa de Dios. El juicio de Dios, acá hay dos acepciones, decíamos en la clase el día de hoy, del juicio de Dios. El juicio de Dios tiene un aspecto final y está el aspecto temporal. El aspecto final es el día en que todos nosotros, cristianos, no cristianos, todos nosotros estaremos de pie frente al tribunal de Cristo dando cuentas de nuestra vida. ¿Verdad? Alguien decía en la clase que el Señor dijo: de toda palabra vana que hablen, van a dar cuentas en ese día. Entonces, si el juicio empieza por la casa de Dios, pero hay una acepción también temporal, hay un aspecto final, pero ahorita, dice Pedro, el juicio de Dios debe empezar, las dificultades, la persecución y todo, en la casa de Dios. ¿Para qué? Para que se manifieste quién es y quién no es. Y para que alguno que está durmiendo despierte. Cuando Dios agarra y nos mueve el barco, Dios agarra y dice: oye, vamos. A ese juicio se refiere Pedro. Es importante. A veces vivimos días fundamentales como el que nos toca, los que nos tocan vivir hoy en día, y no somos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Tomar las cosas en serio. Una de las doctrinas más ignoradas en la iglesia es el juicio de Dios. Dice la carta a los Hebreos, está establecido que el hombre muera una vez y después de eso, el juicio. Vamos a dar cuentas. Entonces, decíamos en la clase, tú vas a ir al juicio, consíguete un buen abogado. Gracias a Dios, tenemos un buen abogado. Él va a estar con nosotros. Qué bueno. O sea, el juicio ya está, listo. Tenemos el abogado de los abogados. Entonces, estamos, como dije al comienzo, en esta parte final del puente. Estamos. ¿Cómo vivir allí ya a los albores de la llegada? Vive limpio. Vive limpio. Sírvele a Dios con esperanza. Estos son días no de ser espectadores, son días de servirle. De servirle en esperanza porque Él está a las puertas. ¿Cómo vivir al final del puente? Bueno, si te toca sufrir, sufre con alegría, sabiendo que los sufrimientos que te está pasando forman parte de ese legado que acabamos de mencionar. No llegues al final del puente sin preparación, no llegues o que no te sorprenda el final del puente, como dice Pedro, como ladrón en la noche. Permítame terminar con una lectura. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, el mismo Pedro, unos pocos años, un poco tiempo después de la primera carta, escribe estas palabras. Capítulo 3, versículo 10 en adelante, y con esto termino, dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán. ¡Wow! ¡Qué cuadro tan negativo! La verdad, terminar este sermón así no es lo ideal, ¿no? Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas, y ahí está el punto, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Quieres estar en ese cielo? Ese es el lugar. Ese es el final del puente, lo que hay al final del puente. Que Dios bendiga su palabra y toque nuestro corazón. ¿Qué tal si oramos? Señor, en esta hora te agradecemos por tu palabra. Este mundo amodorra nos mueve suavemente como en una mecedora. Y Padre, en esta hora, como decíamos en la clase, ¿por qué esperar? No queremos esperar a que el juicio tuyo en nuestra vida nos pegue. Todo lo contrario, Señor. Queremos hoy asumir nuestra responsabilidad como cristianos. No queremos esperar al juicio, a las complicaciones, situaciones que nos hagan recapacitar o reaccionar. En esta hora, reprendidos por tu palabra, Señor, estamos aquí. Yo te pido que esta palabra toque nuestro ser. El día de hoy, que sea un día de confrontación con tu palabra. Esto no es todo. Esa tierra donde mora la justicia, donde estás tú, allí queremos ir. hacia allá somos peregrinos en este lugar. Bendito Señor, gracias. Gracias por esa esperanza que nos das. Te alabamos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.